Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y en nombre de toda la Red con Voz les invito a que nos acompañen los próximos 30 minutos para seguir al tanto de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Hoy con los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. En Bolivia, decenas de miles de personas marcharon en La Paz, en la capital, para exigir la nacionalización de la explotación del petróleo y el gas natural. El periodista de Al Jazeera, Taysir Aloni, rechazó todas las acusaciones en su contra durante la audiencia del juicio de los 24 acusados que presuntamente integran la célula española de Al Qaeda. Tendremos un reportaje el próximo 6 de julio. Tendrá lugar en Gineagles, en Escocia, la cumbre anual del G8, y diversas redes y grupos anticapitalistas ya organizan movilizaciones y acciones. 10 historias que el mundo debe saber, una iniciativa del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas para destacar aquellos asuntos internacionales y acontecimientos importantes que a menudo no obtienen la suficiente atención de los medios de comunicación.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Bolivia continúa la lucha por la nacionalización de sus recursos. Mientras el presidente de este país, Carlos Mesa, aún no decide si promulgará o no la nueva ley de hidrocarburos, decenas de miles de personas marcharon en La Paz para exigir la nacionalización de la explotación del petróleo y el gas natural. La Central Obrera Boliviana, principal sindicato de ese país, y otras organizaciones que encabezaron la protesta del lunes anunciaron que se trató de la primera de una serie de manifestaciones que se van a mantener mientras el gobierno no nacionalice los hidrocarburos.
En Bolivia, la agitación social sigue creciendo. Miles de manifestantes llegaron a la capital para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, el cierre del Parlamento y la renuncia del presidente Mesa.
De nuevo, desde la ciudad del Alto, junto con ciudadanos también de La Paz, ocuparon el centro de la capital boliviana. Intentaron acceder a la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y del Congreso. Allí les esperó un gran dispositivo policial.
Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes. Estos colapsaron las calles más céntricas e intentaron llegar a esta plaza por 4 puntos diferentes.
Esta marcha ha sido convocada por la Federación de Juntas Vecinales y por la Central Obrera Regional del Alto. Aparte, ha contado con el apoyo de grandes referentes políticos y sociales del país, como la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Campesinos.
Diferentes sectores profesionales y diversos gremios también han mostrado su crítica hacia el gobierno. Maestros, estudiantes y demás grupos han participado en estas movilizaciones.
El objetivo principal de esta movilización es exigir al presidente Carlos Mesa que tramite una nueva ley para la explotación de hidrocarburos. Se pide que elabore una legislación que permita al pueblo boliviano poder extraer y utilizar de forma autónoma un recurso como el gas.
Actualmente las reservas de gas y de petróleo están en manos de empresas como Repsol, Petrobras, Shell, Enron y otras. Ante esta situación, algunos movimientos sociales exigen una nacionalización de este recurso.
Los compañeros de la red de noticias Herbol estuvieron presentes en esta movilización. Desde allí, retransmitieron la situación que se estaba dando en la capital boliviana. Escuchamos a continuación a Eddie Alvarado, periodista de Radio Herbol, en una grabación realizada en la misma marcha.
Hay tres movilizaciones que están prácticamente descendiendo hasta la ciudad de la ciudad de La Paz. La primera, que está bajando por el sector sur de la ciudad del Alto, estamos hablando de la Plaza Vallivian. Otra que está tomando el camino al carretero antiguo entre La Paz y el Alto, estamos hablando de las Naciones Unidas, y otra que vino del faro de Murillo por la parte norte de la ciudad del Alto. Gran número de personas que están descendiendo hasta el centro de la capital. En este momento yo me encuentro a la cabeza de la Federación de Padres de Familia que está ya haciendo su ingreso hacia el centro mismo de la ciudad de La Paz. Vamos a hablar con uno de los marechistas. ¿Cuál es el pedido que están haciendo los padres de familia?
Bueno, nosotros como la Federación de Padres de Familia estamos optando el rechazo del paro del magisterio, en primer lugar, porque ellos acostumbran año tras año hacerlo su vacación invernal, alargando, sin embargo perjudicando a nuestros hijos, porque ellos tienen un sueldo fijo y no se preocupan de lo que nuestros hijos sufren, y nosotros los papás también sacrificamos hacerlos estudiar. Segundo lugar, estamos también pidiendo la nacionalización de nuestros hidrocarburos, de que para nuestro país, para Bolivia, tiene que servir, y no así regalar a países exteriores, de que en gallina muerta, en precio regalado, estamos vendiendo. Pero sin embargo, nosotros, como pueblos unidos, vamos a tener que defender la ley de hidrocarburos, de que favorezca, que salga también en favor de nuestro país, que es Bolivia.
Bueno, muchísimas gracias. Ese es el panorama allá en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia en este momento. Gran cantidad, una movilización de aproximadamente 60.000 u 80.000 marchistas que han descendido desde la Ciudad del Alto hasta el centro mismo de la Ciudad de La Paz, donde van a acercar las calles inmediatas a la Plaza Murillo.
Desde el movimiento Al Socialismo, el MAS, también se ha iniciado una campaña en contra del gobierno. Cocaleros, campesinos y trabajadores han iniciado una marcha desde la localidad de Caracollo hasta La Paz.
Este colectivo, de talante más moderado, no pide la dimisión del presidente ni la nacionalización del recurso del gas. Su propuesta pasa porque las grandes multinacionales que están explotando las riquezas del país entreguen la mitad de sus ingresos al Estado.
Evo Morales, jefe de este colectivo y líder indígena, nos explica cuáles son exactamente sus exigencias.
Esas movilizaciones no es para pedir renuncia y calor de mesa, es para que el Parlamento apruebe lo más antes posible una nueva ley de hidrocarburos, recuperando la propiedad de este recurso natural, refundando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para que entre en cadena de producción, significa que ejerce el derecho propietario, una ley de hidrocarburos que permite industrializar este recurso natural, que es el patrimonio nacional en su territorio, y sobre todo 50% regalías. Eso es lo que no quiere Carlos de Mesa. Depende del Parlamento. Si el Parlamento aprueba una nueva ley de hidrocarburos, en todo caso se paraliza cualquier movilización.
El presidente Mesa no ha aceptado ninguna de las propuestas realizadas por los distintos movimientos sociales. En su defensa, alude que esas reivindicaciones que deberían ver la luz en una nueva ley de hidrocarburos podrían incurrir en un delito ante la jurisdicción internacional.
El gobierno de Mesa está ignorando las exigencias de su pueblo. Cabe recordar que este presidente fue el sucesor del mandatario anterior, Gonzalo Sánchez de Lozada. Este se vio obligado a dimitir ante la presión social que en su día ejercieron los pobladores del Alto, por el asesinato de 60 civiles a causa de la represión de manifestantes.
Carlos Mesa ha intentado jugar sus cartas de manera estratégica. En marzo de este año, presentó su dimisión al Congreso, debido a la gran cantidad de conflictos sociales con los que se estaba enfrentando su Ejecutivo.
Presentaré al presidente del Congreso Nacional mi renuncia a la presidencia de la República para que el Congreso Nacional la considere. El Congreso Nacional, que lo representa a usted, ciudadana y ciudadano de Bolivia, definirá el tema.
Desde la oposición, Evo Morales considera como un fraude de cara a la galería este intento de dimisión del presidente. Así lo expresaba en su momento.
Esta denuncia que va a plantear, dice el Congreso, es simplemente para chantajear al gobierno, para no cambiar nada en el fondo, para no cumplir con la agenda de octubre del 2003, no cambiar el modelo neoliberal y no cambiar también la ley de hidrocarburos. Ahora sí conocemos al verdadero Carlos de Mesa, defensor de las privatizaciones de las transnacionales y no defensor del pueblo boliviano.
Este cese voluntario no quedaba exclusivamente en su mano, sino que eran las Cortes quienes tenían la última palabra. Finalmente, el Congreso boliviano rechazó la renuncia que presentó el presidente.
Desde distintos colectivos se plantea todo un calendario de movilizaciones con el objeto de conseguir que se apruebe la nueva ley de hidrocarburos. El sector de los profesores ha iniciado una huelga para quejarse contra las multinacionales que explotan los recursos de Bolivia.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana ha anunciado una huelga a escala nacional que cortará las principales calles de la capital y que también incluirá la toma de edificios oficiales.
La Confederación de Campesinos igualmente iniciará un bloqueo de caminos en la zona del altiplano para aislar las comunicaciones de La Paz. Mientras, también se está planeando una huelga de hambre por parte de los habitantes del Alto.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El periodista de la cadena árabe Al Jazeera, Taysir Aloni, rechazó todas las acusaciones en su contra durante la audiencia de este lunes, del juicio de los 24 acusados que presuntamente integran la célula española de Al-Qaeda. Taysir Aloni, quien fue el encargado de abrir la oficina de Al Jazeera en Afganistán en el año 2000, se enfrenta al macrojuicio que se celebra en la Audiencia Nacional de España y que empezó en abril pasado.
Con voz. Entre los cargos que tiene en su contra están el de pertenecer a la red Al-Qaeda liderada por Imad Eddin Barakat y de estar vinculado a la organización integrista Hermanos Musulmanes y extremistas con esa misma visión radical residentes en la ciudad española de Granada.
El fiscal Pedro Rubira solicita 9 años de prisión para el reportero, también acusado de liderar el llamado grupo de jóvenes del cual presuntamente se seleccionaban candidatos para enviarlos a los campos de entrenamiento de Al-Qaeda.
Durante la vista, Aloni dijo que no tenía conocimientos del presunto reclutamiento de mudayyines, combatientes islámicos. En cuanto a su relación con Barakat, Aloni dijo que nunca había sido intensa ni continua, y que si bien había escuchado rumores sobre este, luego comprobó que todos eran falsos.
A mí lo que me extraña, señores, si se me permite, que se habla de en el sumario, en el auto de procesamiento, de una relación intensa y continua con el señor Barakat. Esta relación nunca ha sido intensa, nunca ha sido continua.
Según el fiscal, Barakat contrató a Aloni como mensajero para que entregara $4,000 a Mohamed Bagayat, miembro de Al-Qaeda en Afganistán, a propósito de sus viajes profesionales a este país.
Pero Aloni rechazó tal acusación y explicó que él le había dado ese dinero a Bagayat en Kabul por venta de su casa en Estambul, Turquía.
Según la versión del periodista, la esposa de Bagayat había vendido la casa, pero no había podido enviarle el dinero a su pareja, ya que éste se encontraba en Afganistán. Como Aloni iba a ese país, la mujer depositó el dinero en su cuenta de manera tal que éste se los diera a Bagayat en persona.
Sobre la entrevista que hizo a Osama Bin Laden en octubre de 2001, transmitida por la cadena de televisión estadounidense CNN en el año 2002, Aloni dijo que el líder de Al-Qaeda se negó a contestar preguntas relativas a la situación política del momento.
También explicó que llevaba casi 2 años intentando conseguir esa entrevista y que cuando la obtuvo, tuvo tantos impedimentos por parte de Bin Laden que Al Jazeera se negó a transmitirla por no cumplir con los requerimientos mínimos de la cadena. La CNN la publicó 3 meses más tarde.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. El próximo 6 de julio tendrá lugar en Greenagles, en Escocia, la cumbre anual del G8 y diversas redes y grupos anticapitalistas ya están organizando movilizaciones y acciones. En los próximos minutos vamos a reflexionar sobre lo que suponen las políticas que ejerce este grupo del G8, los 7 países más ricos del mundo más Rusia, y sobre la posición y las reivindicaciones que realizan las organizaciones sociales.
El próximo mes de julio se reunirán en Escocia los jefes de gobierno de los 7 países más ricos del mundo, además de Rusia, que se ha ganado este puesto por ser potencia nuclear. Carrie, activista de ART de Madrid, explica cuándo nace y en qué consiste tan selecto club.
Esto nace solo como un foro de encuentro de los más ricos del bloque occidental, porque cuando nace estamos todavía en el año 76. Y es a partir del año 91, con la definitiva desintegración de la Unión Soviética, que se invita a participar a Rusia, excluyéndola de las discusiones acerca de economía y finanzas. La participación se hace anual desde el año 1997. Finalmente, en el año 2002, ya en la cumbre de Canadá, se le incorpora, se invita también al presidente de la Comisión Europea y al presidente de turno de la Unión Europea. Estas reuniones, en principio, se presentan a sí mismas como un simple foro de discusión, ¿no? En realidad, en estas reuniones se toman decisiones que son muy importantes. Hay que tener en cuenta que los gobiernos de estos 8 países, pese a representar solamente al 10% de la población mundial, tienen capacidad de imponer sus decisiones en prácticamente todo el mundo.
Contra este tipo de poder está convocado un Día de Acción Global el 6 de julio en Glingles, aunque no es la primera movilización a la que se enfrenta el G8.
En el año 98 toca en el Reino Unido, es en la ciudad de Birmingham, y 70.000 personas participan en una cadena humana que rodea el centro de congresos para solicitar la condonación de la deuda externa. A partir de allí las movilizaciones han sido anuales. En el año 99 toca Alemania, es en la ciudad de Colonia, y coincidiendo con esto llegan a Colonia lo que fueron las marchas europeas contra el paro, la precariedad y la pobreza. En el año 2000 es en Japón, en Okinawa, donde también se hace una cadena humana rodeando el centro de congresos, y en el año 2001 es en Génova, que es probablemente la movilización más famosa, tanto por el número de participantes como por el nivel de represión y de violencia policial, que fue realmente inusitado, ¿no? Llegando al asesinato de un manifestante, el compañero Carlo Giuliani.
Luego siguieron en España, Francia y Canadá, y aunque la represión no fue tan fuerte como en Génova, este año se ha creado en Escocia la Red Dissent para que no vuelva a ocurrir.
Es la red de grupos, individualidades que está organizando estas movilizaciones en Escocia. Luego aparte hay otras redes, hay otros grupos que lo estamos moviendo en otras partes de Europa y del mundo. Dissent nace pues en torno a las movilizaciones del G8 de Génova y anteriormente del FMI, etcétera, ¿no? Como parte de esto se está coordinando un grupo de abogados que va a dar asistencia legal durante todas las movilizaciones y también un grupo médico para asistencia sanitaria en caso de que pueda haber heridos o utilización de gases lacrimógenos.
A los manifestantes se les suele clasificar como activistas antiglobalización, una definición que no gusta entre los que participan en las protestas.
Yo no considero que esa palabra, que haya sido más o menos inventada por los medios, pueda identificar a este movimiento. Nosotros hablamos de movimiento global porque entendemos que es un movimiento de liberación internacional que está precisamente coordinado a un nivel internacional muy fuerte, ¿no? Obviamente luchamos contra esta globalización que se está dando, contra la globalización económica y bueno, en la medida en que la actual fase del capitalismo contra el que luchamos implica esa globalización, si hay un enfrentamiento, no es porque defendamos un nacionalismo, ni porque defendamos un volver al Estado-Nación, sino porque defendemos una aldea global libre.
Otras organizaciones, como Pobreza Cero, están preparando manifestaciones aquí, en España. El coordinador de esta campaña, Pablo Martínez, explica por qué han decidido hacerlo.
Para indicar que en las decisiones que toman o dejan de tomar esos 8 gobernantes se pueden encontrar muchas de las soluciones o vías de solución para la pobreza en el mundo. Consideramos que los países más ricos del planeta son los que están impidiendo que los países del sur se puedan desarrollar efectivamente mediante la no concesión de ayuda oficial al desarrollo suficiente y bien orientada a la lucha contra la pobreza, mediante la no condonación y cancelación de la deuda de los países menos avanzados y fundamentalmente mediante el establecimiento y el mantenimiento de los privilegios de estas economías poderosas. El G8 es una propia muestra de lo que no debería suceder.
Son muchos los detractores del famoso club. La campaña Pobreza Cero tiene algunas actividades programadas para dejar claro a los dirigentes cuáles son las prioridades mundiales.
Previa a esa reunión hay una convocatoria a nivel mundial contra la pobreza. En España concretamente, en torno a la campaña Pobreza Cero y aliados con más de una treintena de federaciones, plataformas, redes y movimientos sociales, vamos a convocar una gran manifestación el 26 de junio por la mañana, y después del 1 al 6 de julio van a ser días de promoción de la banda blanca, que es el símbolo mundial de la lucha contra la pobreza. Vamos a pedirle a la gente que ponga sábanas de sus balcones, pulseras blancas, brazaletes y que de alguna forma demuestren que están a favor de la lucha contra la pobreza.
Mientras llega la fecha, distintos colectivos están informando a los ciudadanos y tratando de animarles a participar en Escocia. Faltan menos de 2 meses para un acontecimiento que no pasará inadvertido.
Co- Con voz.
Con voz.
Con voz.
Para destacar algunos asuntos internacionales y acontecimientos importantes que a menudo no obtienen la suficiente atención de los medios de comunicación, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas presentó una nueva iniciativa, 10 historias que el mundo debe saber. Así lo han titulado. La lista incluye emergencias humanitarias, situaciones de conflicto o después del conflicto y otros hechos que preocupan a las Naciones Unidas. Estos son los 10 temas.
El Departamento de Información Pública de Naciones Unidas ha presentado un informe titulado 10 historias que el mundo debe saber. Esta iniciativa pretende destacar aquellos asuntos internacionales que no tienen voz en los medios de comunicación, problemas silenciados o minimizados que necesitan una solución urgente.
La primera en la lista es el conflicto de Uganda, donde 1,5 millones de desplazados, la mitad de ellos niños, viven de las ayudas cada vez más y más escasas. La sublevación armada en el norte y en el este de Uganda por el Ejército de Resistencia del Señor, que dura ya 18 años, ha obligado a estas personas a huir a campamentos miserables y abarrotados para escapar de ataques y matanzas sin sentido. Pero el aspecto más aterrador de esta crisis humanitaria son los niños soldado. Es una guerra de niños contra niños donde el 90% de los soldados del LRA son menores de 18 años. Algunos reclutas tienen tan solo 8 años de edad y son alistados por la fuerza durante los ataques a los pueblos. Desde el comienzo de la rebelión en la década de 1980, alrededor de 30,000 niños han sido secuestrados para trabajar como niños soldado o para servir como esposas de los rebeldes y parir a sus hijos. Los niños son tratados con brutalidad y obligados a cometer atrocidades contra sus compañeros y familiares. Los que tratan de escapar son asesinados. Para estos niños, la violencia se convierte en un hecho cotidiano y el trauma psicológico y social es incalculable.
En Somalia, la inseguridad en el país amenaza el proceso de paz, que está cerca de conseguirse después de 15 años de conflictos y que podría ser la última oportunidad de este país para estabilizarse. Situado en lo que se conoce como el Cuerno de África, Somalia es un pequeño y alargado país con casi 10 millones de habitantes. El clima desértico y la escasez de recursos merman las posibilidades de desarrollo de su población. Para agravar esta situación, los conflictos armados se suceden desde 1991. Ni los 13 procesos de paz abiertos hasta el momento, ni la presencia entre 1993 y 1995 de tropas de la ONU y de Estados Unidos han conseguido parar los enfrentamientos. Somalia es un país sin estado ni gobierno. Eso significa que no existen colegios ni hospitales públicos y que las pocas infraestructuras que quedan son privadas y están lejos del alcance de la mayoría de la población. La economía y el mercado no conocen trabas, no existen ministerios que controlen la actividad económica y nadie paga impuestos. Así, según Naciones Unidas, Somalia tiene un índice de alfabetización del 13%, la esperanza de vida es de 47 años y los señores de la guerra controlan el país.
Otro de los grandes problemas silenciados es la llamada fístula obstétrica, padecida por las mujeres del sur y que provoca incapacidad, ostracismo y muerte. El parto, algo relativamente sencillo y seguro en los países desarrollados, sigue siendo una de las mayores causas de mortalidad en los países en vías de desarrollo. La fístula obstétrica es tal vez la más devastadora de las lesiones posparto y afecta especialmente a las mujeres jóvenes y de bajos recursos. Se trata de una abertura anormal entre la vagina y la vejiga o el recto, o ambos, que resulta de una presión extrema y el consiguiente daño a los tejidos ocurridos durante partos obstruidos o prolongados, en los que el feto no logra salir a través de la pelvis de su madre. Si por alguna razón no resulta posible llevar a cabo una cesárea para superar este problema y permitir el parto, el bebé nace con frecuencia muerto y se forma una fístula que permite el pasaje sin control de orina y heces hacia la vagina. Estas fístulas convierten a las mujeres en parias. No solo han perdido en la mayoría de los casos a sus bebés, sino que pierden continuamente orina y heces, lo que causa un olor desagradable. Por esta razón se sienten avergonzadas o deshonradas y sufren con frecuencia el abandono por parte de sus esposos, el rechazo de sus familias y amigos y la pérdida de sus actividades diarias, con lo cual terminan viviendo en la indigencia. Se calcula que aproximadamente 2 millones de mujeres, predominantemente en África y el subcontinente indio, padecen fístulas. Cada año entre 50,000 y 100,000 mujeres, en su mayoría menores de 20 años de edad, se ven afectadas por estas lesiones. Las fístulas pueden ser corregidas quirúrgicamente, pero esta operación solo resulta factible cuando se dispone de cirujanos capacitados y cuidados posoperatorios adecuados. En África existen solo 2 centros que se especializan en este tipo de procedimientos, uno en Addis Abeba, Etiopía, y otro en Jos, Nigeria. La operación cuesta aproximadamente $150, cifra que está más allá de los medios de los que dispone la mayoría de las mujeres que padecen estas lesiones.
En Sierra Leona, la sangrienta guerra ha terminado, pero la salida de la ONU del país deja a la comunidad internacional al cuidado de ayudarle a superar el desafío de la paz. Sierra Leona dista mucho de ser un país estable, tras una brutal guerra civil que dejó tras de sí más de 75.000 muertos en un país de poco menos de 5 millones de personas. Las Naciones Unidas han desarmado a más de 70.000 soldados, 20.000 de ellos niños, y se han sentado las bases para un nuevo gobierno. Sierra Leona es un país rico en diamantes que, sin embargo, está considerado uno de los países más pobres del mundo. El proceso de paz y reconstrucción va a ser costoso e inestable, y la comunidad internacional debería prestarle la atención debida para que la violencia no vuelva a estallar.
Internet llega a todos los rincones del mundo. En Camerún, la red de redes ayuda a los agricultores a seguir los mercados internacionales y de esta forma saber qué precios deben pedir para ser más competitivos. El conocimiento es poder. Estos agricultores han encontrado en Internet una forma de defensa frente al imperialismo de los países desarrollados, abriendo un foco de esperanza en la espiral de pobreza en que se ven encerrados.
Tres meses antes del tsunami que asoló el sureste asiático, el huracán Iván devastó la isla de Granada, llevándose por delante el 80% de su infraestructura. Siete meses después, el país sigue en ruinas y la ayuda internacional decrece de forma gradual y constante. La fugacidad informativa provoca que los desastres naturales se olviden al poco tiempo, cuando las imágenes impactantes y novedosas dejan de llegar.
Las mujeres son, junto con los niños, las principales víctimas de conflictos, enfermedades y desempleo. Pero además, este colectivo sufre la violencia doméstica oculta tras las puertas del hogar. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema universal de proporciones epidémicas, pero el coste humano resulta invisible. En 2002, el Consejo de Europa declaró la violencia contra las mujeres una emergencia de salud pública y la mayor causa de muerte e inhabilitación en las mujeres de 16 a 44 años. Este no es un problema del tercer mundo. Esta violencia es ejercida sobre mujeres y niñas de todas las razas, religiones, países y clases sociales.
Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres.
La percepción sobre el tráfico de drogas que adquirimos a través de los medios trata más de las consecuencias que de las causas. Esas causas están encuadradas en la pobreza que sufren millones de agricultores que ven el cultivo de coca y amapola como único medio de supervivencia. Organizaciones internacionales intentan llegar a estas zonas y promover acciones de desarrollo alternativo para sustituir estos cultivos por otros legales, dando una salida realista a los agricultores.
Otro problema ignorado por los medios de forma cotidiana es la destrucción progresiva del medio ambiente. Sin embargo, la importancia de la degradación medioambiental es evidente. Los científicos han descubierto que hay una serie de enfermedades infecciosas que reaparecen allí donde se daña o se destruye el medio ambiente. La contaminación de ríos y la polución del aire está afectando gravemente a la salud de los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la aparición de 30 nuevas enfermedades en las dos últimas décadas que hacen peligrar la salud de cientos de millones de personas.
Finalmente, las Naciones Unidas quieren hacer notar que más de 100 organizaciones han nacido en los últimos años para defender y hacer respetar los derechos humanos. La sociedad internacional se implica cada vez más en la lucha contra la tortura, la discriminación y la solución de guerras y conflictos. La corriente incesante de noticias negativas eclipsa la labor de miles de personas y cientos de organizaciones que luchan cada día por hacer respetar la vida y los derechos humanos.
Hasta aquí llegan los 10 temas que, según la Organización de Naciones Unidas, el mundo debería conocer mejor. El conocimiento de los problemas es el primer paso para la solución de los mismos.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.